You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Hoy nos acompaña el primer estratega campeón del mundo con la sub-17, Chucho Ramírez. ¿Qué opina del crecimiento de la Liga Femenil? ¿Dirigiría al Tri Femenil? Además, nos cuenta el secreto de qué es lo más importante en el fútbol. Quédate aquí en Flores en la Cancha.
Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox.
Y siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, un exfutbolista, campeón olímpico con la sub-17 en el 2005 allá en Perú. Y qué mejor presentación que la de él mismo, mi querido Chucho Ramírez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Flores en la Cancha, aquí en Galanar, este podcast, para platicar de lo que más nos apasiona, que es el fútbol.
Hola, ¿cómo estás, Brenda? No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con todos tus seguidores. Y bueno, pues hablando de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol.
Por supuesto, mi querido Chucho. Oye, cuéntanos, ¿cómo inicias con el tema fútbol? ¿Por qué te gustó dedicarte a esto?
Fíjate que desde muy niño siempre me gustó. No había nadie en mi familia como para seguir una trayectoria. Simplemente siempre me gustó, me apasionó. Creo que tuve un inicio padre porque, bueno, pues inicié como todos en el llano, en la tierrita. Uh-huh. Posteriormente ese deseo, esa ilusión de llegar a primera división te lleva a buscar una oportunidad, y yo fui a Pumas, a Fuerzas Básicas a pedir esta oportunidad, y me quedé ahí. Y ahí, bueno, pues ahí inicia todo esto. Ahí conozco a Hugo Sánchez, en ese mismo equipo donde yo llegué a probarme a los 14 años más o menos, y ahí empieza toda esta parte de la ilusión, el deseo. Y la verdad que no es nada fácil llegar, porque hoy lo veo ya después de mucho tiempo. Las oportunidades son muy poquitas para muy pocos, porque pues son espacios, tú lo sabes, un plantel de veintitantos jugadores, ¿no? En un universo tan, tan grande. Entonces, la verdad que la ilusión, el deseo, y sobre todo la convicción de llegar ahí, porque en el camino hubo muchos problemas. Mi papá muere cuando yo estaba... tenía 15 años, entonces tuve que empezar a trabajar, y parecía que mi sueño de ser futbolista pues ya no iba a ser, porque pues tienes que trabajar, tienes que vivir, tienes mil cosas, ¿no? Pero yo digo, cuando realmente tienes algo instalado en tu mente, yo insistí, persistí, y un día Carlito Peters, el técnico del primer equipo de los Pumas, me vio en un partido de Fuerzas Básicas, me dio la oportunidad, y a los 17 años estaba yo debutando en el Volcán contra Tigres. Jugué 15 minutos y ahí arrancó esto, ¿no? A los 17 años ya profesionalmente.
Qué emoción, ¿no? Recordar es volver a vivir esta situación, esto que evidentemente te pone feliz después de lo que mencionas. Un camino nada sencillo, lleno de obstáculos que se superan, esta muerte de tu padre, que, bueno, finalmente es algo doloroso, pero seguramente aprendiste mucho. Y esto, ¿no? Saber cómo salir de los problemas, de las dificultades. ¿Cuál fue esta situación la que más te costó trabajo y que al final valió la pena dedicarte al fútbol? Y esta situación, ¿no?, que te llevó a crecer más como futbolista.
Pues mira, yo hoy, después de que hoy ya lo he estudiado de alguna manera, la parte mental, el deseo es de veras un deseo muy importante, para lo que quieras, ¿no? O sea, el deseo, la firme convicción, el ser constante en lo que deseas, no importa lo que suceda, porque sí, a ver, que fue un inicio complicado, pero el amor por lo que quieres hacer, por lo que deseas, va mucho más allá. Y a veces confundimos todo esto con que qué buena suerte tuve. Y no es así. O sea, realmente hoy te puedo decir que no hay nada de suerte. Quizás alguien me dio una oportunidad, en este caso Carlito Peters, brasileño, que era el técnico del primer equipo, pero él me da la oportunidad, pero yo la aprovecho. Esto lo quiero hablar para toda tu gente, claro, que nos ve, nos escucha, que las cosas no son porque así es la vida, no, es como tú lo diseñes, como tú realmente seas tenaz en tus objetivos. Y bueno, sí, en el camino todo mundo tenemos mil problemas, pero hay que salir adelante de ellos, ¿no?
Mil problemas y algunas oportunidades, como bien lo comentas, el tema es saberlas aprovechar, porque se pueden presentar, pero si no las aprovechas, no creo que puedes dar ese salto. ¿Cómo fue la etapa de brincar de futbolista a entrenador? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué dirigir? ¿Tenías algo pendiente? ¿Algo que a lo mejor querías transmitirles a tus futbolistas?
Mira, realmente esto fue algo que en un principio yo no lo tenía realmente contemplado. Yo me retiré y Alejandro Murillo, que era el presidente del Comité Ejecutivo de Fútbol Televisa en ese tiempo, me manda a Argentina, a Buenos Aires, a un proyecto que había firmado con Mauricio Macri, una colaboración entre el grupo Televisa y Boca Juniors, para observar jugadores mexicanos en Argentina y chavos acá en México, ¿no? De Boca Juniors, traerlos a México. Entonces Alejandro me envía a este proyecto, y pues la verdad que yo me fui sin saber si me iba a quedar una semana, 15 días, un mes. Finalmente me quedé casi 3 años en Buenos Aires. Entonces esos 3 años, un poquito menos, pues allá me metí al curso de director técnico, aprovechar que estaba yo en este club, pues ahí conocí a Jorge Grifa, a Bianchi, que estaba en el primer equipo, y pues ahí me empiezo a enrolar, ¿no? En lo que es la dirección técnica, obviamente un poquito de fuera en ese momento, pero bueno, poco a poco Jorge Grifa me daba la oportunidad de estar en cancha ahí en Boca Juniors. Y este es el inicio, realmente es el detonante. Cuando yo regreso a México en el 2000, porque me fui del 97 al 2000, cuando yo regreso a México en el 2000, en el 2001, Alejandro Murillo toma el control de selecciones nacionales y me dice, necesito que me hagas un proyecto para selecciones menores. Entonces yo digo, bueno, pues con todo lo que ya viví, con la experiencia que viví por allá y todo esto, digo, bueno, pues yo voy a hacer un proyecto para ser campeón del mundo. Y se me queda viendo. Y fíjate que afortunadamente es de los pocos que creyó en mí. Me dijo, ¿qué necesitas? Y dije, no, necesito hacer visorías por todo el país, hacer selecciones de cada estado. O sea, mil cosas que yo ya tenía en mente. Y ahí arranco, ¿eh? O sea, realmente fue el viaje que de Argentina que me llevó a estudiar el curso de director técnico, regresar y arrancar aquí. Pues con todos los jugadores que tú ya conoces, Giovanni, Vela, el Pato Arau, Omar Esparza, en ese momento cuando inicio yo con ellos, ellos tenían 13 años, eran chavos que iban para la sub-15. Entonces yo en este proyecto me voy para atrás, pues 4 años para atrás, para poder realmente hacer una preparación de veras en serio, para llegar muy bien preparado a un premundial, porque el premundial de veras, créeme que es otra cosa, porque si no ganas el premundial no vas al mundial, entonces es una presión extra. Entonces yo ahí entiendo que la parte mental es lo más importante. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es tu autoestima? ¿Cómo es tu seguridad? ¿Cuál es tu confianza? Y luego el fútbol es el que se ve beneficiado a través de toda esta estructura mental que logramos cambiar, porque yo siempre les dije, este equipo va a ser campeón del mundo y este equipo va a ser campeón del mundo. Entonces los chavos, era una cuestión permanente, constante, y al final todo el mundo pues, se fue tomando la idea de que sí, vamos a ser campeones del mundo, y trabajaron para ello. Y la verdad que con el paso del tiempo lo valoro aún mucho más, Brenda, porque no es fácil. México usamos todos los éxitos de los mexicanos. No. Siempre le damos más valor a los de fuera. Pero como si tuviéramos campeones del mundo todos los días, ¿no? Entonces, sí, hombre, sí ganaron y no sé qué. Híjole, yo cada año que pasa, yo les aplaudo más a todos mis jugadores, a todo mi equipo, mi cuerpo técnico, porque fueron capaces de cambiar la historia, fueron capaces de pensar diferente, fueron capaces de mantenerse en una forma de pensar cuando era impensado. Decía, ay, campeones del mundo, yo me acuerdo que se reían de mí cuando yo decía esto, pero al final es trabajable. Si tú lo instalas en tu mente, porque yo ya había vivido pues, lo mío como jugador de profesional, como si lo pude lograr, y no fue por suerte, fue porque lo trabajé. Entonces esto es un trabajo y sucede en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, no es solo en el fútbol, pero desafortunadamente en el fútbol siempre hablamos de buena o mala suerte, que la suerte no nos acompañó, que el balón no quiso entrar, que esta vez nos tocó perder. Híjole, eso a mí no me cabe en la cabeza.
Y lo que dices es importantísimo, el tema de la mente, cómo te hace jugar. Lo que determina la mente será el resultado dentro del terreno de juego. Y me quedo también con una parte importantísima: no hacer caso. A lo mejor muchos se ríen de las locuras o de los objetivos, de las metas, de los sueños que tenemos, y no te creen. Y terminas por no creértela tú tampoco. Entonces aquí yo te aplaudo que a lo mejor dijeron, ay, Dios mío, o sea, el objetivo está muy elevado, lo que crees está muy fuera de serie, y de repente llegas y dices, pero no, o sea, y lo contagias eso a tus jugadores. ¿Por qué México no ha trascendido? Ese es el tema, de que no se la creen, de que alguien viene y te dice que no sirves, que no funcionas, y terminas por no servir y por no funcionar. ¿Cómo fue ese momento en el 2005 en Perú, cuando pita el árbitro y son campeones? ¿Qué sentiste?
Me voy a ir a 90 minutos antes de
a ver, final. Cuéntanos.
Realmente, y de veras, le puedes preguntar a cualquiera de los jugadores que fueron campeones del mundo. Cuando nos fuimos, antes de irnos a Perú, ya había la convicción de ser campeón del mundo. Y yo les preguntaba, a ver, ¿contra quién vamos a jugar la final? Y todos me decían, Brasil, queremos jugar la final con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil era el referente, porque Brasil era la selección que más ha ganado, porque Brasil era el más, ¿no? Entonces, ¿a quién te quieres enfrentar? Al mejor.
Al bueno.
Pues, te lo juro, llegamos con la firme convicción de que fuera Brasil. El día que gana Brasil la semifinal a Turquía, estábamos viendo el partido y la verdad que estábamos todos abrazándonos. ¿Por qué? Porque llegamos a la final que queríamos llegar con Brasil. El vestidor faltando 2-3 horas antes de empezar el partido, lo tengo grabado. O sea, hay una convicción, una certeza de los chavos, y ya es la hora, y vamos a salir ya. O sea, no vi temor, no vi incredulidad, ¿no? Vi deseos, que ya empiece. Entonces el 3-0 simplemente es una consecuencia, pero no una consecuencia de ese partido, sino una consecuencia de 4 años atrás, de hacer un trabajo constante mental de yo quiero, yo deseo, yo voy a estar, yo lo voy a lograr, a pesar, incluso a ti seguramente te habrán dicho, ay, ¿cómo vas a tener un programa? Ay, hombre, ¿cómo vas a estar en la tele? ¿Cómo vas a estar en la radio? ¿Cómo? A pesar de todo ese entorno negativo que estará siempre presente, hay que salir adelante. Entonces, por eso te digo, para mí este triunfo del 3-0, cuando termina el partido, ahora sí me voy al fin del partido, es como pasar esa película, decir, híjole, hoy estoy cosechando lo que anhelé, lo que deseé. O sea, y comprobar que la mentalidad... Sí, yo digo que la mentalidad tiene que ser comprobable. Si no, se vuelve en un choro del sí se puede, que es horrible. O sea, es qué hago para que sea posible. O sea, está en mis manos. A lo mejor puedes perder, pero llegar al lugar que quieres estar, y a lo mejor te superan porque es mejor, porque aprovechó más las oportunidades, pero no por suerte o por mala suerte.
De acuerdo. Yo quiero a Chucho Ramírez para entrenador de la selección mexicana femenil. Lo voy a postular. voy a poner en este momento el nombre y voy a hacer mis peticiones. Ojalá se me conceda. ¿Has pensado en algún momento dirigir al fútbol femenil? Sabemos que el referente ha sido Leonardo Cuellar como campeón con las Águilas del América. Ha sido pionero en el fútbol femenil. ¿En algún momento lo has pensado?
No, definitivamente no. O sea, mira, yo en Pumas, ahora que fui presidente de los Pumas, sí, obviamente, siempre estás muy interesado que las chicas tengan lo mejor, que tengan un desarrollo que realmente para mí hoy me sorprende, ¿no? Que en poco tiempo esto haya dado un boom importante. Creo que faltan muchas experiencias como para consolidar todo lo que se está haciendo. Pero no, definitivamente no ha pasado por mi mente. Creo que no estoy preparado para poder dirigir a mujeres. Las apoyaré en todo lo que pueda, pero a lo mejor transmitirles lo que yo ya he vivido, porque yo creo que ahorita estoy en una parte de canalizar todo lo aprendido, ¿no? En todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque ya lo viví, porque ya lo experimenté, he experimentado triunfos, derrotas, todo. Entonces, yo si emprendería otra vez un proyecto deportivo, empezaría por el principio, por el estado mental, por la autoestima, por la confianza, y luego vemos a qué vamos a jugar. Entonces, yo no emprendería ningún proyecto primero pensando en fútbol.
Claro, claro. ¿Te imaginaste en algún momento ver una liga femenil tan consolidada? Y te lo digo porque yo jugué 5 años prácticamente fútbol en la Liga Marista cuando hace 15, 17 años, pues no había nada de lo que hoy es una realidad. Todo era un sueño, aspirábamos a jugar esta Copa Refresco de Cola, el torneo Pan de Cajita, solamente a eso. Entonces, eran muy buenos estos torneos porque estábamos recorriendo la República, pero no había más. ¿Tú te imaginaste en algún momento una liga?
Como que no era normal ver a una mujer jugar fútbol.
Sí.
No era como jugar fútbol. O sea, nada que ver. Y hoy creo que es al revés. Hoy es ya muy raro ver a quién de las mujeres no le gusta el fútbol. O sea, ya sea para verlo o para jugarlo. De veras que ha sido un impacto tremendo. Yo creo que el desarrollo ha sido bueno. Como todo, siempre habrá que sumar más cosas para que esto sea mejor aún, y pero la verdad que a mí me sorprende, y ojalá que se encuentre una persona como tú comentaste, Leonardo Cuellar. Yo siento que sí, que debe de haber especialistas, y Leonardo era un especialista porque él se dedicó al fútbol femenil. Él realmente estuvo todo el tiempo en esta área, y creo que hoy que a lo mejor lo ideal hubiera sido tener un auxiliar como quizás fue su hijo. Uh-huh. Y que hubiera una secuencia de gente trabajando ahí que realmente permaneciera, ¿no? Porque a veces, desafortunadamente, en los equipos de fútbol en fuerzas básicas, muchos de los entrenadores simplemente hacen como una estadía para poder llegar al primer equipo. Y hay pocos que realmente dicen, yo soy un muy buen educador, un muy buen profesor de esta franja, de esta área, y yo soy de aquí. Entonces yo creo que el éxito de fuerzas básicas siempre será tener gente con la vocación de enseñar, que es difícil. O sea, no todos enseñan bien, porque todos quieren ganar rápido. No, hay que enseñar para ganar, hay que aprender a ganar.
Y esto es lo que más sorprende, ¿no? Que la selección femenil venía de un muy buen paso, ganándole, goleando a Argentina, ganándole a Colombia, a todas las selecciones, a Surinam con las que se enfrentaba, pues ganaba. Y de repente, cuando viene la prueba difícil, que es el premundial allá en Monterrey, pues se caen, se desmoronan. ¿Qué crees que faltó o qué crees que falta para que a nivel selección, en este caso mayor, sea más fortalecida?
Yo por eso pienso que la eliminatoria tiene una complicación bien diferente. Porque la eliminatoria, independientemente de la carga deportiva, de ahí hay una parte que es obligación. Tienes la obligación de ganar. Tienes la obligación de ganar porque Si no ganas, no estás en el mundial. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, el impacto, la presión de la obligación es muy fuerte, muy fuerte. Y parece bobo, pero no es así. Yo por eso la parte mental le doy más valor. ¿Por qué? Porque yo esa obligación, ese tengo que, yo a través del tiempo lo cambiaría por deseo estar en el mundial. Deseo, o sea, es más amable, es más inspirador. Trae el mismo compromiso, pero el impacto es diferente. O sea, el deseo me... ¿Por qué todas las selecciones que se supone que son inferiores a México, por qué nos cuestan trabajo? Por su deseo. El deseo de ganar a México. Yo deseo, híjole, ya no sé si voy a ir al mundial, pero a México deseo ganar. Porque es el de la zona, porque es el que dijo, no, y nos pasa, ¿eh? Ahora nos pasó a nivel femenil y nos ha pasado ahora a nivel varonil también. El deseo, sí. Hace cosas que a veces, y tú lo debes saber, o sea, que te mueve, ¿no? De una forma muy diferente.
Totalmente de acuerdo, mi querido Chucho. Todo lo que comentas referente a tu experiencia, tu trayectoria, es importantísimo mencionar que ahora lo implementas a través de conferencias. Estás llevando conferencias para todas las personas a nivel nacional, para que escuchen tu experiencia, cómo cambiar esa mentalidad, porque puede ser muy trillado y decir, esto es motivación y autocontrol y vamos adelante, pero en realidad es lo que tú quieres, lo que estás convencido, y saber el papel importantísimo que juega la mente, aunque parezca psicología, ¿no? Es la realidad, que en el fútbol es importantísimo. Das conferencias.
Sí, yo creo que mira, las conferencias me encantan porque tengo pruebas, tengo cosas comprobables que platicarles, ¿no? A través de mi experiencia y de otros, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, o sea, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez y yo somos amigos desde los 13 años, 14 años. Y yo digo que con Hugo Sánchez siempre hice muy buenas paredes, pero paredes mentales. ¿Por qué? Porque de niños, él y yo, cuando nos íbamos a entrenar en nuestro camioncito, siempre decíamos, hijo, cuando juguemos en primera, cuando estemos en la selección, cuando juegue yo en Europa. Yo escuché a Hugo cuando era muy chavo todo esto. Entonces, ¿a qué me refiero de las paredes? Hubo un compañero, que es él, que yo le decía, hijo, yo quiero llegar a jugar en primera división. Sí, sí lo vas a lograr. Es que yo quiero jugar en España. Sí, lo vas a lograr. O sea, es regresarte a la pared. Porque también pude haberle dicho, no, híjole, estás loco, hombre, ¿cómo vas a jugar en España? Entonces, yo creo que esto es lo más padre, que desde mi infancia, que tuve una muy buena educación de mis papás, que eso es fundamental, eso es básico, la educación, porque eso te permite ver otro panorama y luego poner en práctica todo esto. No, no es echarle ganas, porque a veces confundimos la mentalidad con echarle ganas. Entonces, en las conferencias platico todo esto con ejemplos que sean tan digeribles como lo que estamos hablando, y está ahí, hay un video que lo puede corroborar, hay una historia que lo puede corroborar. Entonces, la similitud que tiene la vida, las empresas y el fútbol es exactamente igual, porque a veces nos dicen, la vida no es un juego, ¿eh? Pues ojalá que fuera un juego. Cuando juegas, ¿qué te pasaba cuando jugabas tu fútbol? Te apasionabas, llegabas temprano, entregabas todo, no querías que se acabara el partido. Ojalá que fuera un juego.
Porque totalmente de acuerdo.
Cuando vas y juegas con esa pasión, o sea, no quieres que se termine el juego. Es más, yo me acuerdo que en mi casa mi mamá todavía podía jugar en la calle. Jugabas como 4 o 5 horas seguidas y tu mamá te dijo, bueno, ya métete, ¿no?
Ya métete, espérame que te están utilizando mi balón, que me regresen, sí, mi balón. Mi balón. ¿No? Sí, qué buenos momentos.
No había límite. Entonces, si realmente te das cuenta, hacemos cosas que a veces son tan impresionantes que ni nos damos cuenta. La cuestión es hacerte consciente que lo puedes hacer, no una vez, sino varias, y 3, 5. Al final tenemos 365 partidos al año. Todos los días es un partido.
Totalmente de acuerdo. Y así como el fútbol, creo que en la vida, ya lo decías bien, no solamente en el fútbol, sino en cada una de las actividades que desempeñe cada uno de los seres humanos. Creo que esta pasión, creértela, jugará el papel más importante, y la mentalidad, lo que en lo que creemos, si estamos convencidos y creemos en nosotros mismos, creo que el resultado puede ser muy diferente y puede ser positivo. Y además, esto aunado, podemos soñar mil cosas, pero si no están de la mano de la preparación, del día a día, de levántate temprano, de estudia, trabaja, pues de nada sirve. Quiero llegar a la luna, pues si en realidad nunca he hablado con alguien de la NASA, ¿no? Entonces, creo que aquí
hay algo muy importante que dijiste: soñar. Y soñar es bien bonito, está muy padre, pero después hay que llevarlo a la acción, porque si no, no pasa. Entonces, a veces somos tan desesperados, o somos tan impacientes, o queremos ver resultados de un segundo al otro. Es que hoy ya pensé muy bien. No, la mentalidad no es un instante, la mentalidad es todo el tiempo. ¿Cuándo? Todos los días. No es un momento de motivación, que vamos, tú puedes. No, es todos los días, en cada acción de tu vida. Se llama mentalidad. Y yo a veces me da mucha risa, porque mucha gente habla de mentalidad como si hablara de, pues, así, de lo que sea, ¿no? Y no, mentalidad, híjole, es un compromiso bien, bien cañón. Entonces, sí se requiere de una actitud diferente, ser constante, valiente. Híjole, hay tantas cosas. Y por eso me encanta lo de las conferencias, porque realmente hay como que redescubres, ¿no?, todo ese potencial que todos tenemos, ¿no?, y que está ahí, pero que no lo, a veces no lo vemos.
De acuerdo, mi querido Chucho, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedo con ese momento tan impresionante en el 2005, este campeonato, toda tu trayectoria, los obstáculos, las metas, los sueños cumplidos, pero sobre todo que la mente juega el papel más importante, no solamente en un partido de fútbol, sino en la vida misma y en el día a día. Muchísimas gracias, ojalá algún día puedas dirigir a mi rebaño sagrado, a la selección mexicana. Yo voy a seguir proponiéndote como candidato para estar al frente de selecciones femeniles.
Son de las cosas que me encantaría, porque creo que hay tantas cosas que hoy retribuir, ¿no?, a todo lo que he vivido, y me encantaría, ojalá que algún día. Y bueno, pues agradecerte el tiempo, la posibilidad, desearte mucho éxito. Sé que eres una mujer muy exitosa, porque lo trabajas todos los días, porque te conozco. Y bueno, pues ¿qué más flores te puedo decir?
¿Qué más flores en la cancha? Muchísimas gracias, Chucho Ramírez, hoy en Flores en la Cancha, en exclusiva, por supuesto, a través de Footbox. Y hay que mencionar que es nuestro padrino, porque hemos tenido a puras invitadas, mujeres, hemos platicado de historias de todo el fútbol mexicano, el fútbol internacional, el fútbol femenil, y hoy nuestro padrino, evidentemente, es Chucho Ramírez. Qué mejor padrino que un campeón del mundo, dorado con México en el 2005 en Perú. Muchísimas gracias, Chucho Ramírez, y recuerden ustedes que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Hasta la próxima.
Flores en la Cancha con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.